importa ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos. No importa si se nos ataca o se nos alaba. No importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra. Ser con los otros y otras. Apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando. Todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener.
www.regeneracionradio.org.
¿Qué tal, banda? Pues bienvenidos el día de hoy, lunes 25 de julio, a este programa, su versión sonora. De nuevo acá en la bonita cabina del CCH Vallejo, transmitiendo, pues como regularmente se suele hacer acá en Regeneración Radio. Y pues bueno, hoy los invitamos a que se queden y escuchen este programita que les hemos preparado. Hoy, bueno, hemos empezado un poquito tarde por aquí por algunas dificultades técnicas, pero le vamos a dar hasta que la banda aguante con el noticiero. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Regeneración Radio, que es www.regeneracionradio.org. Y bueno, hoy les estaremos presentando un ensayo de Mumia Abu Jamal, que se titula A punto de morir para ver la luz del sol. Además, una cápsula sobre la resistencia saharaui en África. Y para seguir con una entrevista con Abraham Ramírez, allá un expreso político, Loxica, o como, no sé cómo se diga, Loxica, Loxica, perdón. Y bueno, también recordando a 10 años del asesinato de Carlo Giuliani. Carlo Giuliani vive. Y bueno, tenemos un regalo especial a la banda, lo estaremos ahí, pues, rolando para la banda que nos está escuchando. Un boleto para el baile de solidaridad con Cuba, que se armará este viernes 29 de julio del 2011, ya este próximo viernes. Se estará armando ahí a partir de las 8 de la noche, este gran baile por el 58 aniversario del asalto al cuartel Moncada en Cuba. Se estará presentando Son de Maíz de México, Sur Caribe de Cuba y un grupo sorpresa también. Pues cubano. Este boleto tiene un precio en la preventa de 100 varos y en taquilla saldrá en 120 pesitos. Ahí se estará armando en el Salón Los Ángeles, en Lerdo 206, Colonia Guerrero, ahí en la Delegación Cuauhtémoc. Ahí la venta de boletos, pues, es en la taquilla de este salón. O se pueden comunicar al teléfono 5782-2564 o a los celulares 5528-9580-57 y 5518-4992-74. Pues bueno, más al ratito que nos pongamos en contacto con aquí con alguna banda, pues vamos a aventar una pequeñísima trivia para que, pues, la banda que se la sepa se haga acreedora a este boleto para que se vayan a este bailongo. Van a ser dos boletos. Ah, es un boleto y me están diciendo por acá que es un pase doble para que lleven a su pareja este bailongo y se vayan a bailar el son cubano. Pues qué buena onda por parte de la casa en solidaridad con Cuba, que estará festejando. Recuerden que mañana recordamos este asalto estos 58 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Pues bueno, también les queremos dejar nuestras formas de comunicación.
Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México.
Y pues bueno, los vamos a ir con la primer rolita. Ahí comuníquense con nosotros. Recuerden, están escuchando su versión sonora a través de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y nos vamos a escuchar esta rolita de Aquí la Mar. A propósito, que aquí anda un doble. Vamos a mandar un saludo a la banda que nos está conectada desde ya. Bueno, esta rolita se llama Resiste. Vamos a escucharla y regresamos para entrar de lleno a la información que les tenemos preparados.
I'm going to tell you a number of things, but you really only have to remember two words. Governments lie. Very important to remember. Governments lie. I mean, not just the American government.
Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Amo mi país, pero repudio su sistema. Muchos fingen que no escuchan cuando toco el tema. Tal vez porque son ellos el problema. Caminan con el símbolo de pesos como emblema. Avaricia extrema, quieren más y más, más y más, más. Y nada los llena. Han tomado cada metro de terreno disponible. Propiedad de la nación, dicen, pero luego te lo venden en el triple. La regla es simple, tienen más los que menos tienen que tener. Y si poco tienes es porque ya fuiste víctima de los que tienen el poder. Tú sabes quiénes son, los que deciden lo que escuchas en la radio y miras en televisión. Los que controlan las escuelas y la educación de nuestros hijos y sus libros de texto. Los que te roban anualmente como un nuevo impuesto. Aquellos que han escrito en nuestra historia vidas con final funesto.
Slavery is back. In fact, it was never abolished.
Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Resiste la ponzoña de la crítica. No hagas caso a la hipocresía política. Somos más y nos quieren divididos. Ignora las mentiras de sus partidos vendidos. Ya los conoces. Mataron estudiantes, luego la guerra sucia. 40 años después siguen libres y presumen de su astucia. Privatizan los recursos del país, venden el capital. La impunidad se ha convertido en natural. Normal que pierdas tu salario gracias a la delincuencia. Mientras el cuerpo policíaco, rateros con licencia, ciudadanos que pagamos por su incompetencia, pero te piden que reacciones con prudencia. No somos tontos, cuanto más cargando la cadena, solo resiste mientras termina la condena. Vale la pena pelear por todo aquello que nos pertenece, soberanía, la lucha del día con día. Recuerda que no somos minoría. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste, no confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste.
The Earth Liberation Front is not an eco-terrorist group or any sort of violent organization, but one that is working to protect all life on Earth. is amazingly hypocritical for the federal government and the mainstream media to label the ELF a terrorist organization, while at the same time ignoring the real violence and terror that's being perpetrated by governments and corporations daily as they exploit, torture, and murder people around the world in the name of commerce. The ELF have never harmed anyone, but instead have successfully sabotaged millions of dollars in property that's being used to destroy life. It's ridiculous to argue that one can be violent towards a piece of property, especially when that property threatens the very natural elements that we all need to survive.
Regeneración Radio.
Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Si cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo dependió de vos. Todo depende de vos. Abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé.
Que luchan un día y son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, son buenos. Y otros que luchan un año y son mejores, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida.
Esos son los imprescindibles.
Esos son los imprescindibles.
Esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht.
These rebellions pose serious challenges to the U.S. empire, for they threaten to dismantle the repressive regimes that undergird U.S. Middle East policy. They're still building, still emerging across the entire region, and espousing a democracy that the U.S. neither wants nor truly supports.
No a la pena de muerte.
For if the choice is between democracy and stability, it'll opt for stability every time. For globalization requires stability, and globalization is the instrument of empire. Indeed, it is but another word for colonialism, the control of other states by a central imperial state.
A punto de morir para ver la luz del sol. Ensayo de Mumia Abu Yamal. Hoy, en la notoria prisión Supermax de Pelican Bay, en California, cientos de presos están en huelga de hambre. El 1 de julio del 2011, decenas de hombres dejaron de comer las comidas del Estado para protestar los periodos horrorosamente largos de encerramiento, la represión gubernamental, la falta de programas y las odiadas reglas sobre la afiliación pandillera. Según el grupo California Prison Focus, la salud de varios de los hombres está deteriorando peligrosamente. Además de dejar de comer, algunos han dejado de tomar agua y no han orinado desde hace varios días. Algunos se enfrentan a insuficiencia renal, la cual puede resultar en la muerte. ¿Por qué? Las demandas de los huelguistas parecen relativamente leves, lo cual nos permite comprender el nivel de la represión. Las cinco demandas básicas son las siguientes: responsabilidad individual y no colectiva, abolición de la interrogación obligatoria sobre afiliaciones pandilleras, la cual pone en peligro tanto a las personas interrogadas y o a sus familias como a las personas señaladas, eliminación de confinamiento en solitario prolongado, comida adecuada, programas constructivos como el arte, privilegios de teléfono, etc. Una subdemanda es el acceso a la luz del sol. La luz del sol. Hay pocas cosas más tortuosas que morir de inanición. Estos hombres se están matando potencialmente para sentir el aire fresco y ver la luz del sol. Tienen el apoyo de los presos en un tercio de las prisiones de California. 11 de 33 prisiones. Comunícate con la coalición en solidaridad con la huelga de hambre para saber cómo apoyar este esfuerzo para lograr los más básicos de los derechos humanos. Prison Hunger Striker Solidarity.wordpress.com. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu Yamal. Bueno, queremos agradecer también a la compañera Carloparlantes, que nos hizo llegar una actualización de la información sobre esta huelga de hambre que se lleva ya en la prisión de Pelican Bay en California, y pues nos cuenta que parte de la información es contradictoria y que hay que tomar en cuenta que desde el principio, pues el Departamento de Correcciones de California, el CDCR por sus siglas, ha estado difundiendo pues la misma información. Pero en un momento tuvo que reconocer que por lo menos 6.600 presos en varias prisiones han participado, algunos durante todo el tiempo y otros durante periodos más cortos. Esto significa que probablemente muchos más presos han participado. Está confirmado también que por lo menos cuatro de los líderes que iniciaron la huelga, los del Short Corridor Collective, el colectivo Corredor Corto, ahí en la prisión de Pelican Bay, han dicho que la huelga ya terminó y que lograron poner las horrendas condiciones de tortura en los medios nacionales e impulsar que el movimiento por los derechos de los presos crezca y sea más militante. Instan también al movimiento a seguir con lo que ellos iniciaron presión para el cumplimiento de todas las demandas y reformas mayores en todas las prisiones de Estados Unidos. Lo que no está tan claro es que tantos presos siguen con la huelga. El Departamento de Correcciones de California dice que unos 20 presos siguen rechazando comida, pero los familiares de los presos dicen que cientos de presos en las prisiones Calipatria, Corcoran y Tehachapi siguen con la huelga. Hoy lunes a las 12 del mediodía hubo una manifestación estatal en Sacramento, la ciudad capital de California, donde familiares y gente de las comunidades marcharon ahí al Departamento de Correcciones de California y luego a las oficinas del gobernador Jerry Brown para exigir cambios en las condiciones carcelarias. Y pues bueno, estaremos también atentos por si se difunde más información sobre esta situación actual de los presos allí en Pelican Bay. Y pues les estaremos haciendo llegar esta información conforme nos vaya llegando.
Ahora conozca te ayudo, o sin que me conozcas me ayudas, ¿no? Entonces yo creo que esta fue la muestra, la prueba de cómo el pueblo sí puede identificarse nuevamente, ¿no? Sí podemos romper esos patrones individualistas que nos ha impuesto el sistema.
Escuchas tu versión sonora. Música, conciencia y resistencia. A través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder.
La resistencia saharaui en África. Los saharauis son los habitantes más primeros del territorio conocido como Sahara Occidental. Sin embargo, en aquellos extremos del African West, el African del Oeste, se erige como ejemplo una resistencia originaria de quienes abajo han demostrado ser los más primeros de aquellas territorialidades enclavadas en arena, vientos secos y calurosos. A propósito del contexto internacional en apoyo a Said Anbar, vamos a escuchar una cápsula que se titula Saharauis, los más primeros del territorio Sahara Occidental, y que bueno, es una producción de Regeneración Radio y también de Radio Unisur. Pues vamos a escucharla y ahorita rebotamos.
Nuestra arma es la comunicación.
Regeneración Radio.
Retratos en minutos, palabras de la resistencia.
Los saharauis son los habitantes más primeros del territorio conocido como el Sahara Occidental. Sin embargo, en aquellos extremos del African West se erige como ejemplo una resistencia originaria de quienes abajo han demostrado ser los más primeros de aquellas territorialidades enclavadas en arena, vientos secos y calurosos y con grandes reservas de agua. En 1920, la colonia se constituyó como el protectorado del Río de Oro de España. En 1934, se integró con IFNI en África Occidental Española y en 1957 se convirtió en una provincia de España. Mientras la ocupación española se asoma como fantasma desde sus ayeres colonialistas, una gran estela a lo lejos que cerca lleva varios años desde 1976 caminando frente a frente con la invasión marroquí. Tras la marcha pacífica de miles de marroquíes hacia el Sahara, planificada por el rey Hassan II, que después se denominó Marcha Verde, se llamaron a los acuerdos de Madrid en 1975, por lo que España cedió el Sahara a Marruecos y a Mauritania, los cuales tuvieron que enfrentarse luego con el Saharaui Frente Polisario, apoyado por Argelia, que un 27 de febrero de 1976 proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, el RAST, promulgada una constitución. En 1979, Mauritania renunció a la parte del territorio que le correspondía, que se anexionó Marruecos unilateralmente y a su vez reconoció al Frente Polisario. Desde entonces, el Sahara Occidental es un territorio administrado de facto, pero no de jure, por Marruecos, y la República Árabe Saharaui Democrática exige aún el reconocimiento de sus territorios ocupados por Marruecos. Tras los bombardeos de Marruecos con fósforo blanco, el fósforo blanco es un alótropo común del elemento químico fósforo que ha tenido un uso militar extenso como agente incendiario. a gente para crear pantallas de humo y como componente flamígero antipersonal, capaz de causar quemaduras graves.
Es denominado como un arma química por muchas personas y organizaciones. En la jerga militar se le refiere como WP, White Pushpurs, y durante la guerra de Vietnam tenía como alias Willy Petey o Willy Peter.
Las partículas incandescentes del fósforo blanco que se producen por una explosión inicial pueden producir profundas, extensas y dolorosas quemaduras de segundo y tercer grado. Las quemaduras de fósforo conllevan a una mortalidad mayor que otros tipos de quemaduras debido a la absorción del fósforo en el cuerpo a través de las áreas alcanzadas, resultando dañando órganos internos como el corazón, el hígado o el riñón. Las manifestaciones de los saharauis son duramente reprimidas y los participantes encarcelados y torturados. Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos Saharauis, como respuesta siguen realizando manifestaciones y en ocasiones huelgas de hambre para reclamar la atención internacional. La prensa marroquí, dependiente del gobierno, considera siempre a los manifestantes como si fuesen miembros del Polisario. Pero, ¿quiénes son el Frente Polisario? El Frente Polisario, o Frente Polisario, acrónimo del Frente Popular de la Liberación de Zaguia, El Hamra y Río de Oro, es el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental que trabaja para acabar con la ocupación de Marruecos y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la Liberación del Sahara de finales de la década de 1960, dirigido por Basiri, que desapareció a manos de la Policía Territorial Española en una manifestación en 1970 en el Aaiún, en la que varios saharauis fueron asesinados por la Legión Española durante la dictadura de Franco. Varios grupos de saharauis, estudiantes en Marruecos, trabajadores y soldados del Sahara español refugiados en Mauritania, conforme al 10 de mayo de 1973 en Sourate, ahora Mauritania, nace el Frente Polisario con el propósito de alcanzar la independencia del territorio del dominio colonial español. Desde 1975, la organización se estacionó en Tinduf, territorio argelino. Con los acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, considerados nulos por la ONU, la guerrilla continúa combatiendo a los países vecinos que se habían repartido el territorio, Marruecos en el norte y Mauritania en el sur en aquellos tiempos. El mismo año, la misión visitadora de Naciones Unidas reconoce al movimiento como la única fuerza política dominante en el territorio. El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclama desde Birlu, Sahara Occidental, a la República Árabe del Saharaui Democrática y a El Ouali como su primer presidente, considerando por muchos países un gobierno en el exilio. El 8 de junio de 1976, alrededor de 200 guerrilleros saharauis atacan Kouakchott, la capital mauritana, después de haber recorrido más de 1000 kilómetros por el desierto. El Ouali estaba entre ellos y muere el día siguiente. En la retirada, el 10 de junio de 1976, Mahfoud Alou Beiba asume de forma interina el cargo de secretario general del Polisario hasta la celebración del tercer congreso del movimiento, que nombra el 30 de agosto a Mohamed Abdelaziz como nuevo secretario general. Los ataques contra Mauritania seguirían, logrando que el 5 de agosto de 1979 que Mauritania cediese su parte al Sahara Occidental al Frente Polisario, pero esto no es reconocido por Marruecos, que se anexionó esa zona el 11 de agosto. A raíz de dicha anexión, la ONU aprueba una resolución en su Asamblea General en la que reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui, mientras considera a Marruecos como una potencia ocupante. A partir de 1981 y hasta 1987, Marruecos cambia su estrategia militar en la construcción de una serie de 8 muros en el desierto con una longitud de más de 2.000 kilómetros, sembrado con millones de minas que impiden la movilidad de los guerrilleros saharauis, pero que corta el territorio en dos partes. Actualmente la RAS es miembro fundador de la Unión Africana, que fue creada en 1999 e inspirada en la reconocida Unión Europea.
www.regeneracionradio.org.
Retratos en minutos, palabras de la resistencia.
Thank you. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, sacando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangra y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras.
www.regeneracionradio.org.
Ahora vamos a poner una entrevista a Abraham Ramírez Vázquez, que salió libre e inocente el 29 de abril del 2011, después de 6 años de injusta detención. Este compañero Abraham fue el primer preso político del mal gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, y él es integrante del Comité de Defensa de Derechos Indígenas, el CODEDI, de la comunidad zapoteca Santiago Xanica y de la Alianza Amagonista Zapatista, la que son adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, que lanzó en junio del 2005 el STLN. En esta entrevista nos relata su experiencia y lucha en los penales de Oaxaca y nos invita a seguir luchando por la libertad de los presos políticos del mundo.
Santiago Xanica estuvo militarizada, nos acusaron de narcotraficantes, nos acusaron de formar parte del Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Entonces, durante esos años fue cuando me abrieron dos expedientes, una de lesiones calificadas y una de secuestro, ¿no? Entonces me fabricaron dos expedientes que, por el apoyo de las comisiones, nunca los sacaron a la luz, ¿no? Hasta el día de mi detención en el 2005, ¿no? Entonces, desde ese tiempo nosotros fuimos fortaleciendo, logramos la alianza con muchas organizaciones en el Estado, a nivel nacional e internacional, como es el caso de los compas del Mundo Solidario, ¿no? Entonces, fuimos creciendo durante ese proceso, ¿no? Y después de Murat, pues llegó el tirano y asesino Luis Ruiz Ortiz, ¿no? Que fue en el 2005, ¿no? Entonces, un gobierno que nosotros, antes de entrar, nosotros ya veíamos el panorama que se venía, ¿no? O sea, el panorama político de Oaxaca, sabíamos que venían tiempos muy difíciles, ¿no? Porque Ulises Ruiz Ortiz desde su campaña decía que no iba a permitir las masas y plantones, ¿no? Entonces automáticamente sabíamos que con ese gobierno no íbamos a tener ninguna oportunidad de poder de alguna manera pedir que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Y automáticamente los primeros días que entra Ulises Ruiz Ortiz al poder, el 15 de enero de 2005, pues me dan un balazo a mí y al compañero Juventino García Cruz y Noel García Cruz en el momento que estábamos realizando un tequio en la entrada del pueblo, ¿no? Entonces de ahí pues me llevan al hospital y de ahí al reclusorio, ¿no? Entonces fue cuando me sacan los expedientes que ya estaban archivados desde años atrás, ¿no? Desde el 2000, ¿no? El expediente de secuestro y de lesiones calificadas, y de ahí pues me notifican que ya estaba yo detenido también por el delito de homicidio calificado, lesiones calificadas y tentativa de homicidio. Entonces eran tres expedientes los que tenía yo encima, ¿no? Entonces fueron igual momentos pues muy duros para nosotros, porque nuestras organizaciones, porque a nivel local pues formamos el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, y a nivel estatal formamos parte de la Coordinadora Oaxaqueña Maonista Popular Antineoliberal, COMPA, ¿no? En donde pues están los compañeros de OIDO, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, los compañeros del Comité en Defensa de los Derechos del Pueblo, CODE, y empezaron los compañeros esta larga lucha para defenderme, ¿no? Porque yo estaba preso, ya estaba en el hospital, porque estuve en el hospital un mes y medio, y con los compañeros Juventino y Noel, y de ahí nos trasladan a la Penitenciaría Central del Estado, ¿no? Ahí estuvimos un año y dos meses, ¿no? Después de una plática con el subcomandante Marcos, el delegado Cero, 15 días después nos trasladaron al reclusorio de San Pedro Pochutla, ¿no? Y en esos meses fue cuando se crea la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca nace a raíz de que, pues, Ulises Ruiz Ortiz, pues, no tuvo la capacidad de responder a las demandas de todas las organizaciones y de todos los pueblos indígenas de Oaxaca, ¿no? Entonces creo que los pueblos al inicio hicieron sus planteamientos de la manera adecuada, pero no tuvieron los canales, las vías legales pues abiertas, entonces pues tuvieron que manifestarse, ¿no? Entonces gobierno, en lugar de resolver los problemas y las demandas de los pueblos y del magisterio oaxaqueño, pues entonces lo que siempre han utilizado durante muchos años, ¿no? La represión, ¿no? Entonces automáticamente para nosotros en los años de Ulises Ruiz Ortiz el Estado de Derecho no existió, ¿no? Entonces nuestra Carta Magna pues simplemente pues quedó en un libro, ¿no? Escrito en un libro, pero nunca, ya todos los ciudadanos mexicanos nunca pudieron hacer valer la Carta Magna, o sea, respaldarse en nuestra Constitución, a pesar de que el artículo 1 de nuestra Constitución dice, bueno, pues que pues todas las todos los artículos que de ella emanan pues deben de deben de ser respetadas y que deben de proteger a todo ciudadano mexicano, ¿no? Entonces, sin embargo, pues todo esto no sirvió para nada, ¿no? Entonces Ulises Ruiz Ortiz automáticamente pues violó nuestra Constitución, violó la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, violó la ley de los derechos de los pueblos indígenas, una ley que salió en el año de Diodoro Carrasco Altamirano y que fue reforzada en el año de José Murat, pero que al final de cuentas una ley pues con muy buenos artículos, pero que hasta la fecha nunca ningún indígena ha podido defenderse o respaldarse en esa ley, porque es una ley que nació muerta, ¿no? Entonces Ulises Ruiz Ortiz no tuvo la capacidad de gobernar el estado de Oaxaca porque pues no lo conocía, ¿no? Porque para gobernar Oaxaca hay que conocer que es un estado con una gran diversidad cultural. Entonces fue un gobierno que pues no tuvo la capacidad y pues utilizó la represión, la mano dura, ¿no? Para poder legitimarse, ¿no? Entonces tuvo que asesinar, tuvo que secuestrar, desaparecer a muchos compañeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? En ese momento se vio la gran inquietud del pueblo de Oaxaca, ¿no? De no permitir de que estas cosas pasaran, ¿no? Entonces durante ese proceso el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica pues jugó un papel muy importante, ¿no? Porque allí estuvieron los compañeros en los momentos más difíciles de la APO, ¿no? Estuvo el poder, ¿no? Tuvimos compañeros heridos, otros compañeros que estuvieron encarcelados, como el caso del compañero Alejandro Cruz de Oído, de Jacqueline, de Codet, y el compañero Alejandro también de Codet, la compañera Jacqueline y el compañero Samuel de Codet, ¿no? Entonces son varios compañeros que estuvieron presos durante este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en esa etapa para nosotros fue muy importante, ¿no? Porque vimos realmente que para enfrentar al Estado solamente nos queda un camino de hacerlo de manera organizada, ¿no? Que solamente organizados los pueblos y con una clara conciencia de sus derechos podrán levantarse y reclamarle a cualquier tirano de que pues el que quien manda es el pueblo, ¿no? Entonces para nosotros fue una lucha, un proceso muy importante, ¿no? Después de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que pues al final de cuentas pues no se lograron algunos objetivos, ¿no? Porque pues adentro del interior de la Asamblea Popular de Oaxaca muchas organizaciones se vendieron, ¿no? Muchos compañeros llevados por el miedo y por la amenaza, entonces tuvieron que claudicar, ¿no? Entonces eso debilitó el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Pero sin embargo de ahí el movimiento social sigue, ¿no? Hay muchas organizaciones, muchos pueblos que a raíz de esa experiencia ahorita están fortalecidos, ¿no? Y es como el caso de nosotros que el proceso de APO para nosotros nos fortaleció mucho, ¿no? Porque los compañeros empezaron a ver más, tener una visión más clara de lo que es el Estado, ¿no? Y ver también quedarse más consciente de cuáles son sus derechos, ¿no? Y que nuestros derechos, tanto como ser humano y como indígena, que debemos de defenderlo en cualquier circunstancia y bajo cualquier precio que tengamos que pagar, no vamos a permitir de que, pues, nunca nos vamos a humillar ante el Estado, ¿no? Yo digo, bueno, las comunidades indígenas, a pesar de estar rezagados, ser comunidades metidas en todas las serranías de Oaxaca, hay muchos pueblos que ya están muy conscientes de su realidad y que ya se están organizando, ¿no? Entonces termina la etapa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Las formaciones de la COMPA pues fueron tiempos difíciles, ¿no? Muchos compañeros y muchas organizaciones quedaron muy debilitadas, ¿no? Pero no cabricamos, ¿no? Sí nos replegamos un poco, ¿no? Pero fue nada más para agarrar fuerzas y nuevamente decir al Estado que estamos, ¿no? Entonces en ese proceso se siguió una nueva etapa, ¿no? Después de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de volver a reorganizarnos, ¿no? Entonces mientras eso pasaba afuera, ¿no? Con las organizaciones, mientras nosotros pues seguíamos allá adentro en la cárcel, ¿no? Y nosotros, tanto yo y el compañero Juventino y Noel, pues desde adentro empezamos, ahí estuvimos siempre con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Siempre al lado de las, ahí cerca de las organizaciones, el trabajo de los compañeros, ¿no? Afuera, ¿no? Entonces desde adentro nosotros pues hacíamos escritos denunciando toda la situación que se vivía en la cárcel, ¿no? Porque pues en el artículo 18 de nuestra Carta Magna claramente dice cómo deben ser las instituciones penitenciarias, ¿no? Y en el artículo 17 del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ¿no? Entonces pues dicen, bueno, claramente que los centros penitenciarios deben de basarse, de trabajar en base a la educación, al trabajo, al deporte, ¿no? Como medios para que el interno se readapte, ¿no? Entonces son cuestiones que pues para nosotros en las cárceles pues no se dan, ¿no? Entonces hay mucha marginación, todos los presos tienen un derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, ¿no? Entonces al ver esta realidad, no sé, vivir una situación de insalubridad en donde pues no hay higiene, vives en una celda pues pues que no reúne los elementos para que podamos decir que el Estado tiene un respeto hacia la vida, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó a reclamar y a hacer denuncias a nivel estatal, nacional e internacional, a difundir esto y decirle, bueno, pues que en la cárcel están violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero eso nos llevó a recibir también represalia del Estado, ¿no? Al no quedarnos caídos, desde hasta de que ya estábamos presos y no dejarnos, y no quedarnos callados, porque el objetivo del Estado es encerrarte para que, pues, darte un escarmiento y aprendas de no meterte con el Estado, ¿no? Sin embargo, con nosotros sucedió lo contrario, ¿no? Para nosotros, el momento que nos metieron a la cárcel, pues dijimos, bueno, no nos vamos a quedar de rodillas, ¿no? O sea, independientemente, nos pueden tener presos, nos pueden matar, pueden hacer con nosotros lo que quieran, pero somos presos ya de conscientes del por qué estamos acá, estamos muy claros en nuestra lucha y sabemos que en donde quiera que estemos y se estén violando los derechos humanos, ahí vamos a estar para reclamar, pues, y vamos a apostarle con todo, ¿no?, a defender los principios, porque no podemos permitir, ¿no?, porque estamos privados de nuestra libertad, vamos a permitir ver de que muchos compañeros, igual que nosotros, pues se les esté violando sus derechos, ¿no? Entonces, adentro de las cárceles, de nuestra celda, ahí estuvimos gritando y exigiendo respeto a la vida, respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano merece, ¿no? Entonces, para eso, pues el Estado, pues inmediatamente respondió también, ¿no? Tuvieron que trasladarnos de Oaxaca para Pochutla, y de Pochutla, ¿no?, para un módulo de máxima seguridad de Miahuatlán, donde estuve un año y dos meses. El compañero Noel y Juventino se quedaron en Pochutla, ¿no? Entonces, el Estado, en lugar de darnos respuesta a nuestras demandas, en el artículo 8 de nuestra Constitución dice que pues toda persona tiene derecho de solicitar, de hacer petición de la manera adecuada ante una autoridad. Entonces la autoridad también tiene la obligación de responderte en un tiempo corto desde tu petición de manera escrita y formal, ¿no? Entonces nosotros, a pesar de que nuestro escrito lo hicimos pues lo más que pudimos fundamentados en nuestra Carta Magna, a pesar de eso, el Estado, en lugar de respondernos de la misma manera como lo hicimos de manera pues de una manera correcta, ¿no?, entonces y adecuada, pues lo único que logramos fue uno de traslados para otros reclusorios, ¿no? Entonces, en lugar que el Estado nos diera una respuesta a nuestras demandas, la respuesta fue trasladarnos a otros reclusorios para seguir pues mermando nuestro espíritu de lucha, ¿no? Y a pesar también, es bueno aclarar que en este proceso de trabajo que estábamos haciendo dentro de los reclusorios en exigir nuestros derechos, siempre solicitamos el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces la Comisión Estatal, pues, en todos los escritos que nosotros dirigíamos al Estado, pedíamos la presencia de la Comisión Estatal para que fueran testigos de que estábamos actuando de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, pues la Comisión Estatal, como siempre, ha sido también títere del gobierno en turno, porque pues ellos siempre han dependido del Estado. El Estado nombra al presidente de la Comisión Estatal y entonces automáticamente pues se vuelve un empleado del Estado y no tiene ninguna fuerza para exigir al Estado que respete los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí vimos nosotros también claramente que la Comisión Estatal es una institución que no tiene ningún sentido en el Estado, pues. ¿Por qué? Porque no se dedican a archivar casos tras casos, pero nunca han podido dar una respuesta concreta y afirmativa en cada uno de los planteamientos que los ciudadanos, que las personas de manera de individual y colectiva le ha hecho al Estado, pues. Entonces, en ese tiempo nosotros pudimos comprobar esto, ¿no? Porque en todos los casos, en los escritos que hicimos, estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, a pesar de todo eso, me mandan a Miahuatlán un módulo de máxima seguridad, un año y dos meses, en donde nuevamente se vio el caso, como cuando fue nuestra detención, que nos fabricaron tres expedientes. Nuevamente en reclusorio, nuevamente me fabrican otro, ¿no? Me acusan de estar amotinando gente, de que hay grupos de choques adentro del reclusorio y que eso era el motivo, el porqué se obligaban a trasladarme a un módulo de máxima seguridad, ¿no? Entonces yo en ese tiempo le pedí a la Comisión Estatal, bueno, pues haga una investigación, y si en la investigación ustedes comprueban que yo le falté respeto, que sea un interno, pues adelante, con gusto pago mi falta. Entonces tuvieron que hacerse todos sus trabajos, ¿no? Al final después la Comisión Estatal pues logró e hizo su investigación y comprobó pues que no cometí ningún delito, ¿no? Pero para esto ellos tuvieron que pasarse un año y dos meses para poder darme una respuesta, ¿no? Y cuando en el módulo, en el lugar donde estuve, todos los compañeros que llegaban a ese a esa área tenían que estar un año completo para poder ser trasladado a otro centro penitenciario. Entonces habían compañeros de mesas directivas de que no faltan en grupos en los otros reclusorios. Ellos sí cumplieron su año completo y por fuera los mandaron a otros reclusorios. Ya en mi caso tuvieron que pasar 2 meses más para que me dieran la oportunidad de regresar al reclusorio en donde estuve, ¿no? Pero no fue nada más porque el Estado se quiso hacerlo, ¿no? Sino que fue por la presión de todas las subvenciones en el Estado a nivel nacional e internacional. Entonces, gracias a esa presión, entonces fue que logro mi regreso a San Pedro Pochuca, ¿no? En donde pues al finalmente salí libre en el 2011, el 29 de abril del 2011, ¿no? Después de haber comprobado que en una reconstrucción de hechos de que pues yo era inocente, ¿no? Al igual que los compañeros Juventino y Noel que salieron en el 2010. Entonces yo salí un año después, ¿no? Entonces los compañeros igual tuvieron que pagar una sentencia de 8 años, que en los tiempos que debían de estar en el reclusorio era máximamente de 3 años a 3 años y medio, pero pues el Estado decidió tenerlos más de 5 años. Entonces los compañeros tuvieron que pagar casi 2 años más del tiempo que realmente debieron de pagar. Entonces para nosotros fue realmente una decisión del Estado, ¿no? O sea, el tiempo que estuvimos fue en ese entonces Ulises Ortiz el que decidió pues mantenernos en la cárcel, ¿no? A pesar de que ellos sabían que no participamos en los delitos que se nos acusaban, ¿no? En el 2005, fue una persona del gobierno del Estado, el subdirector de la Policía Ministerial al reclusorio, y fue a proponernos una salida en ese problema, ¿no? Llegó como a las 9 de la noche, ¿no? El día no recuerdo, y llega y me dice, señor Abraham, vine a darte una propuesta, ¿no? Es tu salida, tú te vas ahorita, pero con una condición, de que a partir de esta fecha tú te deslindes de todas las condiciones de las cuales has formado parte. ¿Por qué? Porque sabemos que eres inocente, sabemos que tú no participaste en el delito del cual se está acusando, pero te has rebelado contra el Estado. Entonces, la única salida es que te deslinde de todas las organizaciones y desde acá dejes de estar chingando la madre del gobierno del Estado. Es la única salida. Y tú ya azota la mano en la mesa y me dice, la propuesta está sobre la mesa, señor, ¿aceptas o no aceptas? Yo le dije, no puedo aceptar una propuesta tan vergonzosa, prefiero morirme en la cárcel, pero no que en condiciones mi salida, ¿no? Entonces, no. Varias ocasiones intentaron, que nosotros aceptáramos una propuesta vergonzosa ante el Estado, ¿no? Entonces no fue la única ocasión, pero nosotros siempre dijimos a las organizaciones de la cual formamos parte que no, compañeros, no podemos negociar con un asesino como fue Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Y no podemos además vender nuestra lucha, ¿no? Porque cuando estamos conscientes de lo que hacemos, pues sabemos que, pues tal vez tenemos que pagar caro el precio, ¿no? Pero no vamos a claudicar, ¿no? Entonces, siempre le decíamos a los compañeros de las organizaciones, sí, queremos nuestra libertad, anhelamos la libertad, quisiéramos estar libres, pero primero están nuestros derechos, ¿no? Entonces, sí queremos estar libres, pero no se lo vamos a pedir de rodillas al Estado. Vamos a seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos, y que al final de cuentas que se compruebe de que realmente somos inocentes, y pues al final de cuentas en el 2011, el 29 de abril, pues tuve que salir absuelto sin ningún cargo de los 3 expedientes, ¿no? Porque pude demostrar al Estado de que pues el único delito que yo había cometido pues era exigir nuestros derechos como pueblos indígenas. Entonces ese fue el delito que pagué durante más de 6 años, tuve que estar lejos de mi familia y de mis hijos por esa situación.
¿Y cómo fue la movilización en el momento de tu detención?
Bueno, en el momento que me detienen, a mí me llevan al hospital. Los compañeros inmediatamente de la organización CODEDI inmediatamente se movilizaron con la compa. Los compañeros dijeron, no vamos a permitir pues que esto quede impune, ¿no? Porque me dieron un balazo de R15 en la pierna, yo llegué gravemente herido al hospital, igualmente el compañero Juventino Noel, ¿no? Todos los compañeros inmediatamente salieron a las calles a reclamar, pues, justicia, ¿no? Entonces, en este proceso de, pues, de trabajo de las organizaciones Exigiendo Mi Libertad, pues vinieron muchas organizaciones más, ¿no? Que también empezaron a solidarizarse con nuestra lucha, no nada más a nivel estatal, sino nacional e internacional, ¿no? Entonces, llegaron apoyos y cartas de muchos compañeros, ¿no? De diferentes partes del mundo. Y de ahí, en este proceso, pues es cuando detienen al compañero Alejandro Cruz y a Jacqueline y al compañero Samuel de Coret, ¿no? El Estado, entonces, asesino Luis de Ruiz Ortiz, llamó a los compañeros a una reunión, ¿no? En la capital del Estado. Los compañeros, inmediatamente cuando se dieron cuenta de que con Ulises no había ni una esperanza de que se respetaran nuestros derechos, los compañeros se trasladaron a México, a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y le pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención, ¿no? Al entonces titular de la Comisión Nacional, ¿no? José Luis Soberanes. Le pidieron al presidente de la Comisión Nacional, pues, su intervención, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, para darle una salida a nuestro problema, ¿no? Entonces Soberanes le pide a Ulises una plática para poder solucionar el problema de Santiago Xanica. Ulises Ruiz Ortiz le da la fecha y vienen unas personas de la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional para ser testigos de esta plática, y cuando llega, antes de llegar al lugar indicado, detienen al compañero Alejandro Cruz, ¿no? Lo meten a la cárcel, se lo llevan. Y los compañeros del CODEP, con los compañeros del CODEP, dice que fueron a la oficina de los compañeros del CODEP para poder difundir esta situación. Apenas llegaron a la oficina, cuando llegan los judiciales y detienen a Jacqueline y a Samuel, ¿no? Entonces estos compañeros, pues, tuvieron que pasar 3 meses en la cárcel sin haber cometido delito alguno, ¿no? Entonces, en ese momento se demostró, pues, la prepotencia del tirano Luis Ortiz, ¿no? Porque demostró que no tenía la capacidad, ni su secretario Franco Vargas, para solucionar los problemas de los pueblos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues ahí está la cárcel, ¿no? Para que se escarmiente. Pero ellos pensaban que con eso las comunidades se iban a quedar callados, no se iban a rendir, ¿no? Sin embargo, eso les dio más fuerza a los compañeros, y se empezó, y continuaron a seguir organizándose más y a pedirle apoyo a las demás organizaciones. Los demás compañeros se integraron y empezó a crecer la lucha, ¿no? Entonces, fueron momentos, pues, muy claves para nosotros, para fortalecernos con muchas organizaciones más, y pues la lucha no terminó ahí, ¿no? Los compañeros siguieron trabajando. Digo, bueno, les recalco, sí fueron momentos muy duros para los compañeros, porque salir de la comunidad, tener que dejar sus cosas, su familia, su trabajo, son comunidades como Santiago Xanica, bueno, pues que no tiene una fuente de trabajo segura. A pesar de eso, los compañeros tuvieron que movilizarse, no nada más en Oaxaca, sino que tuvieron que tomar 3 meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para lograr una medida cautelar, ¿no? Porque hasta la Comisión Nacional, pues, se volvió cómplice del gobierno del Estado, porque ellos vinieron, hicieron su investigación de cómo sucedieron los hechos, pero no tuvieron la fuerza suficiente, o la Comisión Nacional, pues nuevamente ahí se demostró que también, pues, era un empleado más de los tiranos que gobiernan nuestro país, ¿no? Por eso se sujetaron a las órdenes que dio Ulises Ruiz Ortiz y no dijeron nada, ¿no? Se quedaron callados. Entonces los compañeros se vieron obligados de tomar durante 3 meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para demostrar al mundo que no vamos a permitir que pues estas cosas pasen, ¿no?
¿Qué quiere ese grupo de facciosos que solo piensa en el saqueo y en el asesinato? Esa tumultuosa avalancha de hombres desequilibrados y rapaces que han pretendido erigirse en gobernantes y directores de una nación que lo rechaza horrorizada.
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata, Manifiesto al Pueblo de México, 1917. Escucha su versión sonora, todos los lunes de 5:30 a 7 de la tarde. Por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.com.
regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Bueno, ya estamos de regreso después de escuchar estas palabras del compañero Abraham allá en Oaxaca, que recientemente ha sido liberado tras 5 años de estar preso injustamente. Este compañero Abraham Ramírez Vázquez salió el 29 de abril del 2011. Después de esto, queremos pues mandar un saludo a toda la banda que nos está escuchando a través de internet por www.regeneracionradio.org. Recuerden que tenemos un chat en cabina, el cual es cabina-rr@hotmail.com, y también el teléfono en cabina, que es el 5587-5696. Queremos mandar un saludo a la banda del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, allá en Tonalá, Chiapas, que nos están escuchando. Mandamos un abrazo caluroso y combativo a los compañeros que nos están escuchando todos por allá en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Y también hasta la otra Tamaulipas, que nos está escuchando el Batman. Está al pendiente como todos los lunes, escuchando su versión sonora. Y por ahí más banda que nos está escuchando, no sabemos quién es, pero sabemos que nos están escuchando más. Mandamos un saludo y pues bueno, comuníquense para que también sepan quiénes son nuestros radioescuchas y podamos mandarle sus saludos. Bueno, les recordamos que tenemos un boleto, un pase doble para este aniversario del asalto al cuartel Moncada, este gran baile que se estará armando el 29 de julio del 2011 a partir de las 8 de la noche, siempre es 26, siempre con la Revolución Cubana. Estarán presentes Son de Maíz, México, Sur Caribe, Cuba y un grupo sorpresa también cubano. Estos boletos, bueno, tienen un costo para la banda que no se los va a llevar, pero que se le interese caerle a este baile. La preventa en 100 varos, en taquilla, ahí en el Salón Los Ángeles, en Lerdo 206, en la Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. Y en mero día, en ese mismo salón, pues estará en la taquilla el precio en 120. El teléfono para que se comuniquen ahí en el lugar de los boletos es el 5782-2564 y el celular 5528-958057. Pues bueno, aquí, como les digo, les vamos a regalar un boleto doble a la primer persona que se comunique y nos diga pues cuántos años se cumplen, una pregunta fácil, de este asalto al cuartel Moncada este 26, el día de mañana.
Así es, y bueno, pues esta invitación que estamos regalando, un pase doble a este baile que ya está anunciando aquí el Escarlos, es en el contexto de la marcha del Movimiento de Solidaridad con Cuba, que pues en este año, este próximo 26 de julio, como se dice aquí, se conmemora el 58 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Así es que llamen, dijiste que se comuniquen, ¿qué? ¿Al chat, al teléfono?
Al
o
teléfono,
como
cabina,
al teléfono.
Ajá, que es el 5587-5696.
Así es, entonces la primera persona que se comunique a este teléfono va a recibir este pase doble y además pues vamos a seguir vamos a seguir recordando la invitación durante los siguientes programas. En específico, por ahí estén pendientes de Táctica Libre, que se transmite pues los jueves a las 3 de la tarde en punto, para que toda la banda que está también con Táctica Libre conectado espere el siguiente pase doble para este gran baile del Movimiento de Solidaridad con Cuba. No se vayan, sigue el noticiero.
Así es, bueno, todavía nos acaba, es que todavía tenemos el último bloque.
Perdón. Ya estoy terminando tu programa.
Ya sé. Pero bueno, entonces banda, comuníquense, ya saben, este pase doble para este bailongo, siempre el 26, siempre con la Revolución Cubana, que se armará este viernes 29 de julio a partir de las 8. Ahí estará Son de Maíz, como ya dije, Sur Caribe y un grupo sorpresa también cubano. Estos armarán el Salón Los Ángeles en Lerdo 206, Colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc. Pues esperamos la llamada. Sí, pues dice la banda que se van a ganar el boleto, pero pues que chale, están muy lejos. Ahí están en Tonalá los del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Pues sí, yo creo que este boletito es para la banda de aquí, del Distrito Federal, que nos está escuchando.
O bueno, si ellos se van a poder, digamos, trasladar acá al baile, pues está chido que marquen. Y si pueden, pues que se vengan, porque además el boleto pues se tiene que pasar a recoger aquí a la cabina, que se encuentra en el CCH Vallejo, en el Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM, aquí en Avenida de los 100 Metros, esquina Fortuna, sin número, Colonia Magdalena de las Salinas.
Así es, entonces es... ¿Cuántos años están cumpliendo ya el día de mañana 26 del asalto al cuartel Moncada, de esta que con la que pues muchos marcan el inicio de la Revolución Cubana? Recuerden, les dejamos otra vez el teléfono en cabina, que es el 5587-5696. Vámonos a escuchar una rolita. Vamos a escuchar al Juglar de Tampico con el corrido de la colonia Mano con Mano, una colonia desplazada allá en el sur de Tamaulipas, para satisfacer a los ricos de aquellos lugares, poniendo club de fragatas, campos de golf. Desplazaron a 300 familias de este predio. Pues bueno, vámonos con este corrido a cargo del Juglar de Tampico, el corrido a la colonia Mano con Mano. Están escuchando su versión sonora a través de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder.
Con sus mañas a gente humilde engañan, mientras allá en lo oscurito armaban la telaraña. Qué bien les está quedando, sigan aquí rellenando esto que te canto, hermano. Paso en la mano con mano. Cada camión que llegaba, entre todos lo regaban. Relleno que ellos compraban, escombro que se encontraban, y la gente poderosa ni una pala les daban. Listo el terreno quedó, gobernador, qué bonito les quedó. Haría que un campo de golf, háganles en Altamira un par de cuartos de bloc. Hay 2,000,000 de pesos pa' que ya resuelvas eso. Carro Jaguar para tu hija, 600 para el villista, y si Dios vida me presta, tendrás también avioneta. Inguanzo le llaman Neri, vete a la mano con mano, pero tienes que aguantar la chinga que te han de dar. Vas a ir a dar al penal, pero te voy a sacar. Cuando termine todo esto, tendrás 300,000 pesos. Toda la gente sacaron, de maleantes los trataron. Inguanzo ya anda en su avión, en carro Jaguar su hija, le dieron muerte al villista, al Neri una golpiza, y los 300,000 pesos, dice que nunca los vio. Los ricos hacen torneos en aquel campo de golf, escriturado a nombre del señor gobernador.
www.regeneracionradio.org.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Y pues bueno, ya regresamos a este último bloque, que pues estaremos hablando sobre estos 10 años, ya han pasado 10 años sin Carlo Giuliani. Fue asesinado en esta manifestación de Génova contra el G8. Fue asesinado con un tiro en la cabeza a mansalva por un puerco de la policía de los carabinieri. Y pues bueno, este compañero nació el 14 de marzo de 1978. En ese entonces tenía solamente 23 años. Es hijo de Giuliano Giuliani, un conocido sindicalista de la Confederación General Italiana de Trabajadores, y de Heidi, que luego de la muerte de su hijo sería senadora de Refundación Comunista. El 20 de julio del 2001 sale de su casa situada en el barrio de Rigi al mediodía, sin estar seguro de dirigirse hacia el mar con su amigo. En el camino pues quedan preocupados al ver lo que pasaba con el bloque negro y los carabinieri. Ahí es cuando deciden cambiar su rumbo hacia las protestas en Génova. Por esos días se desarrollaba ahí mismo en Génova, en Italia, la cumbre del G8, que reunió a los 8 países más poderosos del mundo para que pues decidieran el destino del mundo y de millones de personas. El movimiento antiglobalización, al cual Carlo pues fue fuertemente vinculado, organizó del 19 al 22 de julio varias y multitudinarias protestas en rechazo a esta cumbre. El G8 existe para reafirmar el poder y la influencia que tiene una élite de países. En este caso, pues Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Japón, Reino Unido y Rusia. Todos países del llamado primer mundo, con economías mayores pues en comparación con los otros países. O aquí mismo en México, también con un sistema neoliberal impuesto a los pueblos de sus respectivos lugares, el cual les ha funcionado en las últimas décadas para incrementar su poder, su capital y adueñarse literalmente del mundo, de su gente y de los recursos naturales. Este trabajo del G8 en el mundo pues supuestamente consiste en crear mecanismos que permitan la apertura de mercados económicos que supuestamente beneficien aún más a los países desarrollados. Paralelo a estos mecanismos se inducen procesos como la globalización, la cual consiste en homogeneizar los sistemas sociales, culturales, políticos, además de los países en el mundo, para garantizar que exista esa apertura a los mercados económicos mundiales. Estos grupos de poder han existido desde los años 70, solo que han cambiado al pasar de los años su nombre y pequeños aspectos, pero la esencia sigue siendo la misma. Los pueblos en el mundo saben que estos grupos no traerán ningún beneficio para ellos, sino que, pues todo lo contrario, saben que tras ellos vienen las privatizaciones de sectores públicos, desempleo, hambre, en fin, una cadena de hechos que traen a la vez consecuencias y desembocan en terribles finales para los pueblos del mundo. Para protestar contra esta cumbre que se armó en Génova en el 2001, pues por varios días cientos de miles de personas salieron a las calles, en donde los carabinieri y militares fueron soldados a las calles para repartir entre los participantes pues su frustración e incapacidad personal en forma de golpes, palos y balas, con todo su equipamiento militar y tecnológico contra las piedras y furia de los protestantes. Por varios días, muchos activistas e integrantes de los diferentes bloques plantaron pues cara a estos mercenarios que por unas monedas acatan las órdenes de los más poderosos y responsables de esta realidad de descontento y de privación de la libertad. El 20 de julio, el día más dramático y violento de las protestas, el día en que la ciudad de Génova recibiera pues, mayor destrozos y en que las fuerzas del orden realizaran contra los manifestantes 18 disparos de armas de fuego, el día en el que también muere asesinado ese compañero Carlos Giuliani. El bloque negro por esos días fue acusado de haber sido el causante de la represión, o que también fue utilizado de chivo expiatorio por los altos rangos militares para ordenar una feroz represión. Algunas de las acciones más recordadas en el bloque negro fueron el asalto a estación de servicios para abastecerse de combustibles para la creación de cócteles Molotov y un ataque a la cárcel de Marazzi, en la que los carabinieri que se encontraban resguardándola con 6 blindados y 2 Land Rover decidieron escapar lanzando gases lacrimógenos. Ese día a las 5 de la tarde llega a la plaza la compañía de carabinieri comandada por el capitán Claudio Capello, acusado de torturas durante la misión italiana en Somalia. Los enfrentamientos en Piazza Alimonda son el escenario final para Carlo, que aquel momento, como dijimos, tenía 23 años. Es aquí, durante un duro enfrentamiento entre esos carabinieri y los militares que conducían varias Land Rover a defender, y estos manifestantes pues atacaron el vehículo que había quedado rezagado por una desenfrenada retirada. En este grupo que atacó este vehículo se encontraba Carlo Giuliani, vestido con pantalones jean azules oscuros, una musculosa o de esas playeras de resaque blanca y con pasamontañas negro, y además con un extintor con el que rompe el vidrio trasero del vehículo policial, y del cual el puerco Mario Placanica, es el nombre del carabinieri, dispara contra la cabeza de Carlo, tumbando su cuerpo al piso, que luego fue arrollado en 2 oportunidades por el vehículo policial todoterreno. Algunos manifestantes intentan ayudarlo, pero escapan cuando nuevamente se produce una durísima represión para alejar a los manifestantes y posibles testigos. El cuerpo de Carlo yace en el suelo por casi media hora sin recibir ayuda de parte de los mercenarios, de los puercos, y al transcurrir este tiempo, después de media hora, 45 minutos, recibe los primeros auxilios. Su corazón aún latía, pero la sangre que estaba perdiendo y la herida en la cabeza producto de la bala eran irremediables. A los pocos minutos, este compañero Carlo Giuliani muere. Los mandatarios que se encontraban reunidos en la cumbre pues continuaron con total normalidad en el Palacio Ducal de Génova. Silvio Berlusconi se congratula de los objetivos del conclave por su supuesta alma humanitaria y corazón generoso, mientras Carlo Giuliani, activista antiglobalización, descansaba muerto en una calle cercana. Al día siguiente, el movimiento antiglobalización convoca a una gran manifestación unitaria y pacífica para el mediodía. En ese entonces, miles de personas llevaban cintas negras hechas espontáneamente con bolsas negras y cantos de Assassini. Se repitieron contra estos policías. El 21 de julio, el bloque negro decidió comenzar temprano esa jornada en la Piazza Raffaele de Rossetti, con disturbios que se extendieron hasta las 3 de la tarde. La manifestación pacífica evitó pasar por el lugar donde se estaban realizando estos enfrentamientos y tampoco permitieron que estos miembros del bloque negro se mezclasen en su manifestación para así evitar conflictos. Sus esfuerzos fueron en vano para evitar posibles cargas policiales, ya que estos, de igual forma, pues los puercos, los carabinieri y los militares cargaron contra la multitud. Ahí se registraron cientos de detenciones y heridos. Carlo Giuliani vive. Podrán matarnos, pero no acabarán con el ideal. Carlo Giuliani presente. 14 de marzo de 1978, 20 de julio de 2001. A 10 años de tu asesinato. Pues bueno, con esto vamos a a dar por terminada esta, pues, su versión sonora de esta emisión del 25 de julio. Solamente les queremos invitar a esta marcha que se está armando de aspirantes excluidos de las universidades públicas, que se arma este miércoles pasado mañana, 25 de julio, a las 10 de la mañana, del metro normal a la SEP. Y además, pues bueno, esta actividad que se estará armando en Oaxaca todo el mes de julio, que nos invitan los compañeros de Unitierra Oaxaca, se estará armando, pues, empieza este sábado con De la rebelión a la revolución, son reflexiones colectivas en la red. A modo de introducción, se está armando La insurrección en curso, una conversación con Gustavo Esteva, el miembro fundador y coordinador de la Unitierra ahí en Oaxaca. Se armará el sábado 30 de julio a las 11 de la mañana. Primavera Cero, génesis de las revueltas árabes. También conversaciones con Ahmed Mulay Ali Hamadi, representante de la República Democrática Saharaui en México. Eso será el sábado 6 de agosto. Pues bueno, solamente queríamos invitar a este... Teníamos más invitaciones, pero bueno, ahí los compañeros nos han pedido directamente que ahora mismo que hagamos llegar las invitaciones. Y pues bueno, ahí está, para que le caigan ahí a la Unitierra el sábado 27 de agosto a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. También lo van a poder escuchar a través de la Que Huelga Radio. Y pues bueno, con esto nos estamos despidiendo. Recuerden, los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en este horario de transmisión especial que Regeneración Radio ha preparado. Vamos a escuchar esta última rola de Aquila Mar, que se llama Fuck the System, y con esto nos estamos despidiendo. Yo fui Les Carlos, un saludo a toda la banda que nos escuchó, y también muchas gracias a los compañeros del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y a las organizaciones convocantes que nos han hecho llegar este par de pases dobles para que le caigan a este baile que se arma el viernes 29. Y pues muchas felicidades a la banda que se ganó estos pases, y esperemos que por allá anden el viernes echándole el zapateado. Nos topamos el próximo lunes. Esto fue su versión sonora.
Que muera, el mundo es tan pequeño que nos han cruzado las fronteras, la era en que la migra no nos para, si la policía apunta, mi gente es la que dispara, pobreza, mala distribución de la riqueza, la cabeza de la bestia el presidente, que muera Bush, Vicente y todos sus descendientes, mi pueblo canta, que se joda la supremacía blanca, que el mundo es de color, construido piedra a piedra con nuestro sudor, Babilonia, quemaremos tus iglesias, sacerdotes, colgaremos sus cabezas, Zapata vive, somos rebelión, somos la comunidad organizada, encuéntrame en las calles que la revolución jamás será televisada.
Everybody wanna be a gangsta, but when the cops come you drop your guns and run, young buck you no gangsta, cause if you want you'll fight the system.
Mujer al frente, siempre presente, si una guerrillera mata presidente, no es accidente, que ya se siente, siglos de violencia que vivió mi gente, hoy ya presente. Nada ha cambiado, los ricos tienen el poder y mi gente esclavos. Ya nos cansamos y vamos a pelear con el mal gobierno, vamos a acabar sus fronteras, vamos a quemar nuestra tierra, vamos a liberar. Dignidad rebelde ya nos dio el ejemplo. Vamos, mi gente, sin perder más tiempo. No tengas miedo porque siempre está presente. Nuestros abuelos, los antepasados, siempre junto pelearán a tu lado. Fuerza guerrillera que no se ha borrado.
Everybody wanna be a gangsta, but when the cops come, you drop your guns and run. Young buck, you no gangsta, cause if you was, you'll fight the system.
We rounding up the troops, the militant minds of millions. We strapping up our boots, we camouflage like chameleons. Loading up the AKs, gotta protect our children. 9,000 soldiers coming to burn your buildings. Marching in the street, breaking the concrete. Playing war club, feet in sync to the beat. Applying our training from the original guerrillas. They told us to be warriors, political killers. They told us that death was just another part of life. And if we have to, take on the gun with just a knife. Everywhere, we starting a lot of small fires. Kicking the White House door, their time is expired. Got a speech from our elders, now we all wired. Hype filling the cocktails, ready to start a riot. Put us on TV so the whole world can see the Black Indian Army. We all we can be.
Everybody wanna be a gangster, but when the cops come, you drop your guns and run. Young buck, you no gangster, cause if you was, you'll fight your system. Everybody come together, set fire upon the beast. Free pelty here, let me get released. Me got me pipe in me left hand, me gun in me right. Say join all the sweet grass, burn it tight. Power without perception, give birth to wickedness. Nellers plus wisdom equals true humbleness. My name is Ryan Connor, represent the Iroquois. Shotgun blast the stereo. She up a nation, them them some warriors. Seneca nation, them them some warriors. Shinnecock, pom pom. Blast off the gun, aboriginal Iroquois liberation.